Para los que se pasan más tiempo buscando qué ver que viendo la película o la serie en cuestión, llega Jerónimo José Martín con los estrenos más frescos. Él ya se ha tragado lo bueno, lo malo y lo raro.
Is correct, ¿verdad, Jero? Que además tengo una noticia correct para ti.
Lo raro, dime, noticias.
Que...
qué buena.
Voy al cine esta tarde, tío. Después
¿cómo?
De...
hombre, ya por sí. Fin va al cine a ver algo en pantalla,
sí,
grande.
Sí, a los cines de Lago, aquí en Sevilla, que por lo visto tienen unos asientos que se tumban. Ha cambiado mucho el cine desde que yo... porque ahora te ponen hasta, me han dicho que te ponen hasta patata con queso, hamburguesa y esas cosas.
Sí, ¿no? Ah, bueno, esos son los cines de lujo. Aquí en Madrid están los Luchana, y... digo, Luchana no, el Palafox antiguo. Y sí, efectivamente.
Sí, ya. Una oye, por cierto,
si ten cuidado, no te duermas, porque como te tumbas ahí en la butaca, espero que sea de acción la película o algo así, porque si no, te la juegas ahí. Sí.
Oye, las siestas más caras del mundo.
Sí, ya apareció aquí, ya apareció por aquí uno de nuestros invitados, ¿no?
Hemos estado hablando de todo.
Vamos a darnos un momento, ahora enseguida estamos con el estreno, que es para mí el estreno, bueno, el gran estreno. Pero quería, no sé si quieres comentar algo de David Lynch.
Bueno, que voy a contar, que es un tipo que ha influido mucho en el cine contemporáneo, sobre todo porque era un tipo muy peculiar por dentro, que no haya visto algún documental que había, y ha cogido influencias de un montón de gente, Scorsese, por ejemplo, y ha influido mucho, sobre todo, en cierto tipo de ciencia ficción o de thriller oscuro, ha renovado el género negro, aunque a mí la película del que más me gusta es la más sencilla, que es una historia verdadera, de la reconciliación de un anciano con un viejo amigo suyo, y la escribió su mujer. O sea, a mí las cosas que escribió su mujer son las que más me han gustado, de David Lynch. Siempre. Es una película...
road movie a 2 kilómetros por hora, ¿no?
¿A que sí? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Sí, es bueno. Maravillosa esa película. Y, en fin, qué lástima que se nos haya ido.
Bueno, vamos a hacer dos estrenos y los hacemos rapidito. Empezamos por La semilla de la higuera.
Ahí estamos.
Debéis vigilar vuestra actitud, la ropa que os pongáis, los lugares a los que vayáis, quiénes son vuestros amigos. El mundo ha cambiado. Las niñas piensan diferente.
El mundo ha cambiado, pero Dios no.
Bueno, esta es una película con un montón de premios. Seguramente llegue al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Es de Mohammad Rasulov, un iraní de 52 años, que ha estado en la cárcel ya varios años, escapó de Irán, y en Alemania le han producido esta película, después de una gran película que era La vida de los demás, 4 relatos sobre la pena de muerte de Irán, y esta se centra en la persecución a las mujeres por el velo, que sabes que ha estado muy en los titulares de la prensa, también por algunas muertes, ¿no?, en la cárcel, ¿no? Es la historia de un juez de instrucción que va subiendo poco a poco, su esposa temerosa y 2 hijas rebeldes en pleno follón que están afectados por ese fanatismo de los ayatolás islámicos, ¿no? La atmósfera es espléndida, las interpretaciones también. Ganó 3 premios en Cannes, el especial del jurado, el Free Press y el Ecuménico. Y lo único es que a mí la parte final de la película, que la convierte en un thriller, se extrema demasiado y me gusta menos. La parte inicial, y además incluyendo muchas filmaciones con móviles de las represiones policiales en Irán, es interesantísimo, pero la parte final me gusta menos, aunque es una película notable. Yo le pondría un 7, pero me cuesta ponerle más a esa película, que desde luego es una gran película de arte y ensayo.
A ver si se lleva más El hombre lobo.
¿Qué era esa cosa?
Parecía un animal, pero estaba sobre 2 patas, como una persona.
Quiero irme a casa.
Es un poco peligroso salir ahora.
¿Vamos a morir?
No, me encargaré de protegeros.
Cuando en una película de terror alguien pregunta ¿vamos a morir? Estamos perdidos. O sea, es como cuando dicen separémonos, claro, es que claro. Es lo peor que pueden hacer. No. O sea, habitualmente.
Y si pretenden algún tipo de intriga con era un animal, estaba, ¿qué era? Sí. Y si la película se llama El hombre lobo, pues poca,
te
intriga,
imaginar.
Poca intriga.
O sea, es de Leigh Whannell, que hizo El hombre invisible, que está bastante bien, es de la factoría Blumhouse, de Jason Blum, por ahí lo de Blumhouse. Está también Ryan Gosling, de productor, aunque no aparece Ryan Gosling. Serie B, en plan películas Universal, modesta, un tipo que era huérfano y que su padre vivía con él en Oregón, en un sitio donde dicen que hay un ser extraño y tal, y al cabo de 15 años monta una familia, muere el padre y vuelven a Oregón, y claro, allí sigue estando el tipo este, ¿no? Monstruoso. No está mal, está muy bien rodada, además... empieza con un cartel que dice aquí no hay nada por lo que valga la pena morir, con un arma, todo muy americano así, y todos estamos a un paso de la muerte. Son diálogos así todos que te van preparando para lo peor. Al que le guste el género le va a gustar, y que no, que se vaya, que vea en Netflix esta semana De vuelta a la acción, con Jamie Foxx y Cameron Díaz, que llevaba un montón de tiempo sin aparecer, es una imitación total de Spy Kids, porque esto es lo que hace Netflix y otras plataformas, que buscarse sus propias películas de acción. Es entretenida, está bien, tiene dos niños que no se enteran de nada, hasta que de pronto dicen, pero ¿cómo que mis padres son espías? Spy Kids, no, claro, ya lo de Antonio claro, Banderas.
Es la fórmula,
es la fórmula total.
Bueno, vamos a ver, Fernando y Fele. Fele Martín y Fernando Gil, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Estamos
muy coordinados con este año.
A un macho deconstruido y a uno no deconstruido. Ahora vamos a ir poquito a poco, pero Jero, ¿lanzamos el tráiler de Machos Alfa y que esta familia nos cuente que vamos a ver la nueva temporada?
Por supuesto.
Venga.
Pedro, estoy embarazada.
Genial.
Si no la reconquistas, es para matarte.
Esta es una situation set.
¿Qué es eso ahora?
Tú te has puto flipado y ella no.
Quería pedirte perdón.
Volvemos.
Es que practico la anarquía romántica.
¿Y eso qué es ahora?
Matrimonio con hipoteca y dos hijos. Ahí no hay asomo de duda.
Qué pena todo.
No, si al final el triunfador voy a ser yo.
¿De qué nos ha servido de construirnos?
De nada, nos ha ido peor.
Primero conocernos, luego el compromiso y luego ya la entrega plena.
¿Quién es este pollo?
Nos estamos conociendo.
Tú hazte el majo.
Que se te note el diploma.
Total, es un lus-lus.
Nos han lavado el cerebro con el feminismo. La cosa no está tan mal.
Uy. Que ya nos estamos preguntando aquí si la deconstrucción es válida o no es válida. Fele, Fernando, quien quiera.
Pues en esas estamos. Empezamos la tercera temporada pensando que los personajes pensando que la deconstrucción que hemos hecho no ha servido para nada y volvemos al principio a... Lo que pasa es que, claro, con todo lo que nos ha pasado, pues el diálogo ya empieza a evolucionar a otro lado. Y la verdad es que, sobre todo, hacia la risa.
Nuestra vida parece que ha dado un giro de 360 grados, total. Bueno, por lo menos para algunos.
Pero ha sido tan deprisa que nos hemos mareado.
Ya. Oye, Luis es el que menos ha tenido que deconstruirse siempre, pues está entregado a la causa, pero yo no sé si en la tercera temporada vamos a ver algo parecido.
A Luis lo que pasa es que las hostias le caen, pero por otro lado, o sea, que al pobre. Pero no, si Luis en realidad lo que le gusta es estar con los colegas, ¿sabes? Mientras su familia esté todo bien y su grupo de colegas no se disperse,
Luis, eres un planchabragas, tío. Eres un planchabragas.
Porque el papel de Fernando, ¿cómo evoluciona en esta tercera temporada? Porque este es el macho de toda la vida, ¿no? El machirulo, si queremos,
sí,
de toda la vida.
Sí. A ver, yo lo que le ha pasado en esta tercera temporada es que se le tambalea el mundo bajo sus pies a nivel emocional, laboral también. O sea, se le tambalea en general por todos lados y claro, como es un tipo... no está deconstruido y que es, digamos, que mantiene esa cosa de machirulo en acción, pues como buen machirulo no saca sus emociones y todo le pasa por dentro, entonces él sufre un montón. Lo que pasa es que es lo que se ve es como una olla a presión, no lo exterioriza, y entonces poco a poco vamos viéndole petar.
No, que voy a saltarme una norma que tengo, que es, hay ciertas preguntas que se os hacen siempre los actores y yo sé que tenéis que estar de contestarlas hasta el gorro, que es la de, oye, ¿cuánto hay de ti en tu personaje y de tu personaje en ti? Que supongo que es, bueno, salís de la academia y ya me están haciendo, ya yo la pregunta 20 veces, sí. Pero en este caso yo creo que, hombre, me gustaría saber si en vuestra vida personal os habéis deconstruido un poquito y qué habéis aprendido, ¿no?
Bueno, yo creo que a nosotros lo que es la serie nos ha ayudado a detectar como ciertas cosas, ciertos micromachismos que tenemos todos, o sea, y lo digo así, tal cual, o sea, todos tenemos, y todas, o sea, porque es así, y sí que es verdad que no, pues desde que arrancamos la serie, cada vez que alguno suelta algún improperio, sobre todo cuando estamos grabando, que suele ser un ambiente bastante jocoso, sí. Enseguida saltan ahí dos o tres patriarcal, ¿sabes? Cuando has soltado algo así patriarcal, pues como que... Y te das cuenta que es que estamos llenos de estos inputs que nos salen muchas veces. Así que... Y luego, lo que concierne a lo de mi personaje, hombre, hay de mí, obviamente sí que hay, pero hombre, yo... A mí Luis me cae mucho, o sea, me cae muy bien, yo lo
mucho
adoro.
Bien y muy bien.
Y lo adoro con profundidad. Y la verdad es que, bueno, quitando que soy policía, hombre, yo me considero soy una persona que ayuda en casa, que está ahí a tope, o sea, que tiene bastante que ver conmigo.
Ajá. Fernando.
Yo tengo una hija de 11 años Y claro, desde que nació, pues he estado revisándome un poco porque mi perspectiva del asunto era que tuviera su referencia directa masculina, que no fuera tóxica en absoluto, para que ella en su futuro, si quería estar con un hombre, claro, pues estuviera con, tuviera una referencia que no le, que buscara algo que no le hiciera polvo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, durante estos 11 años sí que me he revisado bastante para tener un trato con ella lo más armónico posible y...
¿Has dicho 11 años?
11 años tiene, sí.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
Y hay una cosa que leí por ahí que no te gusta jugar sino apuntarte a cursos con ella.
Sí, es que mis padres trabajaban muchísimo los dos y nunca, no tenía horas de vuelo con ellos jugando. Los veía los sábados por la tarde y los domingos y bueno, pues ellos estaban muy cansados. En fin, no vamos a meternos en eso. Lo que pasa es que, claro, a la hora de jugar yo con mi hija, yo no tenía referencias de cómo se juega. Yo me lo he guisado y me lo he comido yo solo. Era muy inquieto y hace muchas cosas, música, fotografía, no sé qué. Pero no tenía como propiamente dicho como jugar con alguien. Entonces, en un momento dado, se me ocurrió la idea de tener horas, digamos, como juntos, que fueran creando memorias en ella interesantes, y lo que hacemos son cursos. Pues nos hemos hecho un curso de arte, nos hemos hecho cursos de acrobacia, y ahora estamos haciendo un curso de magia en el que nos hemos construido nuestro propio... somos pareja artística, hacemos en las Navidades, que en casa de mi padre, pues bueno. les hacemos shows y nos llamamos Magic Mudita y Torombolo Charlatán. Porque ella sabe hacerlo, pero no sabe explicarlo, porque dice lo que va a pasar y no puedes hacer eso en magia, claro, ¿no? Entonces, claro. yo lo presento y ella lo hace.
Oye, Fele, pero hablemos un poco de cómo está cambiando la sociedad, pues ya tiene un tiempo desde la primera temporada, y yo entiendo que esa primera temporada estaríais ustedes un poquito más diciendo, vamos a ver cómo se aceptan estas bromas, porque era un momento distinto, un momento ideológico, político, en el que se permitían, no sé si menos cosas, y ahora como que hay cierto giro y, bueno, la repetición hace callo, ¿no? Digamos. No sé si has visto un cambio en la sociedad que os permita introducir bromas distintas o estar más cómodo con las bromas que decís, ¿no? Menos preocupados de lo que pueda pasar, que igual no estabais preocupados antes de que saliese la primera temporada.
No, yo no, la verdad es que no. Nosotros lo que teníamos cierta intuición de que, bueno, de que lo que estábamos haciendo para empezar iba a ser nuevo, iba a ser sorprendente. La temática es una temática que estaba todavía intacta, y bueno, teníamos como cierta sensación, ¿no? Cierta de que sorprender iba a sorprender. Pero que iba a funcionar también. Lo que no nos esperamos era el castañazo que pegó, o sea, que se fue. Y bueno, yo creo que es que, sobre todo, para mí, el gran éxito que tiene esta serie, primero es, aparte de que ya viene de la mano de los hermanos Caballero, ¿no? Que realmente para la comedia son como ya un referente, eso ya no hay quien se lo quite. Es el hecho de poder tratar este tema, porque como desgraciadamente vivimos en un país que está absolutamente polarizado, ¿sabes? El hecho de que poder tratar un tema tan sensible como son las nuevas masculinidades, el heteropatriarcado, todo lo que engloba la serie, poder tratarlo desde el punto de vista de la comedia y sobre todo desde esta comedia en concreto, lo que ha hecho ha sido como democratizarla bastante.
Sí, Fernando, hace cuando salió la temporada 1, es decir, las miras estaban un poquito más cortas. Banalizar con este tipo de cosas podía suponer en Twitter una quemada gorda.
Era un riesgo, desde luego, sobre todo ciertos temas como la trama de mi personaje, en la que decide sacar un curso contrario a lo de construcción y una reconstrucción de la virilidad. El hombre blandengue debe acabar y tal. Pues era riesgo y evidentemente... Sí que hubo cierta parte de opinión que dijo, ostras, esto y tal, y el personaje entró en el, digamos, en cierta parte de la sociedad sí que lo miró mal. O sea, yo recibía esto, tal, no sé qué, y yo creo que en general lo que abrió fue el melón de tratar ciertos temas que antes no sabíamos cómo tratar, y poner en la palestra cosas para que la gente, la sociedad de alguna manera, entrara en diálogo, porque yo creo que había un poco de crispación y no se sabía cómo tratar el tema, y de repente sacarlo así, quitándole hierro a todo y dando sensación de que no hay ni buenos ni malos, sino gente que está intentando adaptarse y que estamos todos muy perdidos, pues de repente, como que como dice Fele, se democratizó la historia y se dio a entender que no había ni buenos ni malos, sino gente intentando avanzar hacia un sitio común, a ver dónde nos encontramos, ¿no?
Aparte que es que estamos hablando de que es comedia, es una una comedia en la que los personajes se retratan solos. Entonces, obviamente, en el estercolero de Twitter, pues sí que es verdad que siempre te va a ver alguien que no le va a gustar y que, encima, y que te lo va a decir de la peor manera posible. Entonces, pues,
pero
claro.
Mientras, afortunadamente, en televisión o en teatro o en donde sea, que se hable de ello, aunque sea mal, no es malo, porque eso significa que está en la...
Pero la gente luego es muy exagerada, pues yo sé que a ti, Fernando, por tu personaje, hay gente que te ha incluso... que se ha creído que eres el personaje, vamos.
Sí, pero bueno, eso es un poco también... depende de la educación que tenga cada persona que te encuentras, ya, ¿no? El no diferenciar entre actor y personaje... pues lo que denota de mi punto de vista es que te falta un telediario.
Sí, sí, hay mucho destalentado por la vida, sí, señor.
Oye, hemos hablado antes mucho de la importancia de los guionistas, que es curioso porque ha cambiado un poco la visión de las series. Ahora dice creadores de series, y son guionistas. Sí. Importa menos que sean directores. Aquí, en este caso, es directora una de las guionistas, sí, ¿no? Sí, sí. Y creo que es importante. Una vez le pregunté a una actriz de Woody Allen por qué era buena, y dice, porque es muy buen guionista. Claro. Entonces, conoce muy bien a los personajes. ¿Estáis de acuerdo con eso?
Sí, yo creo...
Absolutamente,
yo creo,
sí.
Yo creo que ahora mismo nos hemos dado cuenta, yo creo por el volumen de ficción que hay, que lo importante... es si la idea funciona y tienes un buen director, genial. Pero si la idea funciona y tienes un director que tampoco sea tan tal, es bastante más factible que pues, pueda seguir funcionando. Sí. Sin embargo, con un buen director y una mala idea, es posible que sea muy difícil a veces llegar a buen puerto.
Guión, ¿no?
Sí, y que digo yo que también ese guión, conforme más interpretas a tu propio personaje, más te puedes meter como actor en la elaboración de ese guión, ¿o eso no lo practicáis ustedes?
La elaboración no, sí que en cómo lo haces. En este caso, Alberto y Laura tienen tal callo a la hora de escribir, llevan tantos años haciendo comedia, que incluso si a ti se te ocurre algo en el rodaje... siempre, lo más seguro, el 98% de las veces va a ser peor de lo que ellos han escrito. De verdad, porque es que lo tienen muy claro. Y si vas a favor de obra y haces lo que ellos han escrito, tu personaje fluye y lo que tú puedes aportar de alguna manera es cómo lo hace, ¿no? Con qué aplomo o con qué emoción, ¿no? Desde dónde tiras lo que están haciendo. Y ahí sí que puedes ser creativo. Pero en las palabras déjaselas a ellos que...
Sí, oye, sí, que para eso llevan 20 años con eso. Tienen un músculo maravilloso.
Me gustaría que aprovechéis también para... Porque sé, y ahora te pregunto a ti, Fernando, que os autopromocionéis un poquito en otras cosas que no sean Macho Alfa, pues sé que Fel está dirigiendo en teatro Animales de Compañía y que supongo es un proyecto que te hace mucha ilusión, porque sé que todos los actores, cuando vais al teatro, es como si llegaseis a vuestra casa, ¿no? No sé, que hay algo distinto ahí. Y bueno, cuéntanos qué tal y ahora te pregunto a ti, Fernando.
Vale.
Ah, vale. Uy, que has hecho ahí un giro ahí al final. Vale. Pues sí, no. Yo, está Animales de Compañía ya, que tiene ya una... Ya tiene su recorrido. Estamos ya como con los últimos bolos y sí que es verdad que estoy encantado. Estoy envenenado con la dirección de teatro. O sea, la verdad es que ha sido una experiencia que espero repetir. Ahora mismo no tengo mucha prisa, pero... Estoy todavía con un par de textos ahí que sí que me parecen interesantes para poder ponerlos en pie. Y bueno, ahora mismo también estoy con otra cosita de teatro, pero que es muy pequeña y será para hacer una cobertura en gira. Así que... Pero todavía no puedo decir nada. No me digas. pero serán cosas sueltas para, bueno, para echar un cable a un colega, que está muy bien.
Muy bueno.
Pues yo estoy... quedan 2 semanas, amigos, amigas, quedan 2 semanas para ir a ver El Jefe del Jefe en el Teatro Pavón. Estamos hasta el día 26 de enero. Es una comedia muy curiosa. El director, que es Ricardo Hornos, me propuso hacer entre los dos la adaptación de una película de Lars von Trier, que es una película de Lars von Trier atípica, porque es una comedia pura, es una comedia de enredo mezclada con capitalismo, que ahí es donde está la mente perversa del autor. Pero es atípica porque no tiene esa cosa de drama social que mete a veces, ¿no? Es pura comedia de enredo. Debía ser que ese año su madre le dijo que le quería o algo y estaba de buen año. Y
bueno, es una comedia muy negra, muy negra. La de Lars von Trier,
es
bastante buena, por cierto. Me gusta mucho
está
esa
muy
película.
Bien. Y la versión que hemos hecho, que es evidentemente, lo hemos traído al castellano y evidentemente quitándole toda esa cosa danesa que tiene fría y tal, hermética. Y es una, vamos, la gente es bien y se parte el Valle del Ejército todos los días.
Qué bueno. Pues tomo nota, Cele, Fernando, oye, que sigáis triunfando.
También ya. Una cosa a comentar, sí. Hemos terminado hace poco también de rodar con el autor y director increíble Juanma Bajo Ulloa, un thriller psicológico y de acción que se llama El Mal, en la que interpreto un personaje que el hombre me ha dado la oportunidad de hacer una cosa completamente
diferente. El Mal con Juanma Bajo Ulloa, no te digo nada, que lleva además un montón sin dirigir, tiene mono ya.
Vuelve un poco a la esencia de La Madre Muerta, es una película que un guionazo, bueno, la gente, yo creo que se van a, y además tiene un plantel internacional, hay actores de Juego de Tronos, de Better Call Saul, está plagado de y la verdad es que tiene un pintón alucinante.
Qué bueno, Fer, que vaya todo muy bien.
Muchas
amigos,
gracias.
Y que sigáis triunfando.
Un saludo.